Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Como las flores, tenía un jardín en su mirada de tres colores, por venir, rojo de la soledad, amarillo de la luz y morado de luchar. Hablaba de política, comía regalí, quería ser cantante, yo comerle la nariz, que era domingo y cerraban los comercios y la lluvia era un perfecto lugar para escribir. Los del 94, estoy seguro, tramaban algo, corrían maratones en su pelo largo. Cantaba las de Chagüe a medio pulmón, bebía poesía y entendía su sabor. Leía Saramago y se quedaba muda por un rato de ver ciegos por contrato. Creía en Carlos Marx y en la revolución. Tenía un cuadro falso del Bosco en el salón. Amaba en libertad e iba en libertad a dejarse enamorar. Del 94, estoy seguro, tramaban algo. Compuse 100 canciones en sus ojos flacos. Reía sin parar cuando fumaba, la reina del lugar con solo una mirada. Mentía sin parar, te digo la verdad, si miento solo es para no sentirme mal. Te buscaba en las esquinas, te encontraba en los espejos. Era imposible no sentirse viejo, que él no tome medicinas y que quiera mis consejos. Que mire, que me vea a través de su reflejo. No te conozco todavía, o eso creo, porque me veo donde tú miras. Te miraré y me veré. Los del 94, estoy seguro que traman. Y yo vamos a reventarlo.
nosotros las personas, una entrevista en una de esas plazas históricas, Sagrada Familia, A Coruña, Héctor Tejón Sáez, activista, persona inquieta. Boas, buenas.
Muy buen día, Manolo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, bien. En nosotros las personas, desde Canarias para el mundo, llevamos años, 10, buscando a personas que, bueno, tienen ese virus de la inquietud, de la búsqueda de la mejora de las condiciones de vida de todas. ¿Cuál sería tu tarjeta de visita? O sea,
pues creo que esa definición es la primera palabra, ¿no? A palabra de inquieto, sin lugar a dudas, ¿no? Porque creo que ya fue siempre una tendencia que personalmente tuve desde, bueno, temprana edad, se podría decir, ¿no? Y en ese momento de no quedarte parado ante la injusticia, ¿no? Es una aprehensión de la injusticia que no quieres que continúe siendo así. Y desde tus pequeños actos, tus pequeños pensamientos, pues mirar cómo cambiar todas ciertas situaciones que orbitan y que terminan determinando, pues ya no solo tu día a día, sino el día a día de tu colectividad, de lo que tú sientes como tu colectividad. Y poco a poco, pues bueno, nos metemos ahí en pequeñas luchas urbanas. Pues mira, desde hace unos años, pues cuando fue la LOU, cuando fue el Nunca Más, ¿no? Cuando fue el tema del Prestige, el tema de, eso ya te digo, el tema de la LOU, cuando vino después el No a la Guerra, ahora, desde hace unos años esta parte, pues el tema de Stop Desahucios, marcha, 15M, Marchas de la Dignidad, pues te vas metiendo un poco sobre todo para agitar conciencias, ¿no? Que creo que es lo fundamental en estos tiempos que vivimos, donde solo se piensa por la televisión y en un pensamiento enlatado y consumido que no te hace ir más allá, no te deja ir más allá.
Pero bueno, estamos en La Coruña, esa ciudad de las Irmandades de la Lingua, tan desconocidas, de las corales, de... Bueno, ¿por qué esta fama de Coruña? O sea, qué mal, ¿no? Hizo aquel pequeñito de Ferrol, ¿no?
Pues la verdad es que sí, la verdad es que Coruña, eu, anóxeme moito, ¿no? Porque unha vez que sales de aquí da cidade, todo o mundo te digo, bueno, ya vienes de la capital, de la Coruneno, que sempre un estigma, ¿no? Que se arruxe, y Coruña, creo que o compañero Xurxo Souto, que analiza moi ben como é a vida, como é a vida de los barrios, Coruñas hai muchas, ¿no? Hay muchas Coruñas, lo que pasa que la imagen, el imaginario de la ciudad que sale es un imaginario de clase, pero de clase muy concreta, de la clase del centro, de la clase burguesa, de la clase empoderada, de la clase rica, que fue precisamente la que borró la memoria de los barrios, ¿no? Es decir, lo vemos aquí con el callejero franquista, ¿no? que tenemos, ¿no? Hay un lugar que se llama Plaza de España y antes era Campo de Aleña. Pues cuando se cambió el nombre a Campo de Aleña, el primer rechazo que hubo fue de la propia gente de la zona, diciendo que es que ese lugar se llamaba Plaza de España. No podía recuperar la memoria, o sea, no hay una recuperación de la memoria colectiva. No se quiere asumir que es una parte de nuestra historia, porque la historia solo la cuentan los ganadores. No se quiere dar el punto de vista del perdedor.
Y los ganadores venían aquí todos los veranos, ¿no?
Sí.
30
sí,
días de agosto,
sí.
¿No? A tomar la ciudad.
Efectivamente.
Con el marqués, ¿no? El conde Fenosa, sí. Barrié, todas aquellas gentes arropando, ¿no? Pero en cambio aquí nació la editorial LAR, la editorial uh-huh. NOS.
Uh-huh.
Aquí salió aquel general, ¿no? Ahí en el actual Teatro Rosalía, ¿no? A la ventana, diciendo a las barricadas con los mineros, ¿no? El 18 de julio del 36, luego los pasaron por las armas.
Evidentemente, no había otra manera.
Pero todo esto está oculto, ¿sabes?
Sí, totalmente oculto, y de hecho creo que hay un problema en todo el Estado español, que es la estigmatización sobre la historia olvidada, ¿no? Decía, creo que dice Manolo Ferrandiz, ¿no? Que en el momento que se destapa una fosa común, lo que se está abriendo es un espacio de memoria, ¿no? Y creo que hemos sido robados de esa memoria que nos pertenece. Aquí en Coruña es lo que estás comentando tú, ¿no? Es decir, siempre fue una ciudad que loaba mucho, es esa cuestión de desclasados, ¿no? Hay como un desclasamiento de la propia memoria de la ciudad. Es preferible ser como ese marqués que viene aquí en verano, como ese turista, que no es por los turistas, ¿eh? Pero bueno, ese turista de fuera que parece que si no me lo dicen de fuera, yo no lo puedo valorar. Si no me dicen de fuera las bonitas playas que tengo, la bonita comida que puedo tomar, es como si yo no lo valorara, ¿no? Es la visión del oprimido en Coruña, y no creo que sea solo, desgraciadamente, una cuestión de Coruña, una cuestión de Galicia y parte del Estado, de las clases oprimidas, nunca se visibilizan, nunca se empoderan, y es mucho más complicado empoderar. Desempoderar las hace enseguida. O sea, aquí la represión se hace chasqueando los dedos, ya tienes represión, ya tienes el olvido, ya borras absolutamente todo. Claro, esta ciudad? Pues esta ciudad es muy particular, porque aquí también hubo un fuerte corazón republicano, ¿no? Hubo una fuerte alma republicana. De la misma manera que, por ejemplo, aquí, ¿cuándo fue? En 1920, no me acuerdo de la fecha exacta, los motines del PAN que liberaron los anarquistas. Eso no está en la memoria.
Barrio Monte Alto.
Efectivamente, eso no está en la memoria propia de esta ciudad. Son como lugares que sí que vale. Se puede investigar, hay gente en los activismos está muy presente, etcétera, pero en lo que es la cotidianidad, esto parece que suena a chino directamente, ¿no? Ahora lo estamos viendo con un problema que, mira, acaba de surgir hace una semana, con el tema del patrón el año que viene. Tú mira qué cosa más ridícula desde mi punto de vista, que van a repetir el patrón a la Virgen del Rosario. Claro, entonces se dice, bueno, que lo hicieran ciertas fuerzas políticas, vale, que lo hagan lo que es una nueva fuerza política no tiene mucho sentido. Y está habiendo un movimiento para exigir que la patrona sea la Corales, que es una mujer del barrio Monte Alto de las Atochas, que escondía a gente perseguida por el franquismo, que fue represaliada, exiliada, olvidada y borrada de esta memoria. Es decir, ya que tienes que hacer un patronazgo, oye, pues hazlo de algo que nos, vuelvo a lo mismo, que nos empodera a todas y que eleve nuestra conciencia como pueblo y nuestro orgullo que ha sido pisoteado.
Bueno, Héctor, pero vamos a ubicar cosas. A Coruña, esa ciudad de tanto mar, de tanta Torre de Hércules, ¿no? Y tantos buses que vienen y van de Compostela aquí a hacer el circuito de un día y unas horas, tiene otra realidad, más sangrante, que en los últimos 5 años, uh-huh, aunque son más, posiblemente 7, 8, empezó a salir a la superficie y que tú eres una de esas personas que estás implicada. De repente, implicada sobre todo en hacerla visible, buscar soluciones. Hablo de las hipotecas, hablo de algo tan básico como la vivienda. ¿Cómo ha sido el proceso de este grupo, de estos desahucios de A Coruña en el que tú estás?
Muy duro. Yo creo que se puede definir como muy duro. A la vez también tiene sus alegrías, pero mira, lo estás comentando tú, ¿no? Pues mira, hace 5 años era de una manera el grupo. Siempre lo contamos, ¿no? El primer desahucio que hubo lo hubo en Cambre, que es a las afueras de Coruña, es una zona metropolitana de Coruña, por llamarlo de alguna manera, y bueno, pues fue un poquito más en silencio, ¿no? Se perdió ese desahucio. Yo creo que los desahucios mayoritariamente siempre se pierden, ¿no? Otra cosa es lo que viene después. Y luego eso quedó ahí, luego se iba moviendo la gente, nos íbamos moviendo la gente, que iba a ser una actuación ahí, el tema de un scratch, un banco, poco a poco. Y luego vino una gran eclosión aquí en Coruña, que fue el tema del desahucio de Aurelia Rey, que era una mujer mayor, de pensionista, 85 años, cobrando una pensión exigua.
La plaza de Pontevedra, ¿no?
Sí, efectivamente, cerca de la plaza de Pontevedra, en el 15.004, que se dice aquí, que es el distrito de los ricos, ¿no? Hay que hablar por la plaza de Vigo, donde está tomado por Inditex. Bueno, esta ciudad está tomada por Inditex en general, ¿no? Y bueno, allí fuimos, era un desahucio por alquiler, no un desahucio por hipoteca, con todo lo complicado que es el desahucio por alquiler. No sé si... Creo pensar que en todo el Estado, pero es una desgracia, porque aquí el tema del propietario es la sacrosanta figura del propietario, ¿no? Está por encima la sacrosanta figura de la propiedad privada, ese discurso neoliberal, ese discurso conservador, reaccionario, de todo punto de vista, que no la garantía vivencial de tener un hogar, de tener por lo menos unos mínimos ingresos para satisfacer tus necesidades, etcétera, etcétera. Ese día, bueno, pues pasó de todo. Yo, personalmente, fue toda una experiencia, porque en las televisiones las veías eso, en el sofá de casa, y de repente tenías ahí para hablar para las televisiones, estabas viendo que la presión que estabas haciendo mediáticamente estaba revirtiendo positivamente en el caso. De hecho, siempre decimos, ¿no?, entre nosotras, que a lo mejor por ese planteamiento y ese manejo que tuvimos de la situación y esa relación con los medios, no se hubiera tenido el éxito que se tuvo, como fue que al final se consiguió una vivienda para esta mujer. Yo creo que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, la dejó guardada y dijo, bueno, me robáis una, pero ninguna más, porque luego tuvimos otros 2 desahucios más, bueno, el desahucio de Elizabeth, que también otro caso. Los casos de alquiler son casos, entre comillas, de lumpen proletario, o sea, de gente de pobreza, pero brutal y absoluta, y que parece que molestan el propio sistema, parece no molestan el sistema, ¿no? Parece que está interpelando el sistema desde la pobreza, y eso al sistema no le gusta. Y luego la casa de Álvaro, en el Viña, por un tema de especulación urbana, de crecimiento de la ciudad, que fue atosigando la comunidad del Viña, que está ahí a la entrada de la ciudad, y terminaron tirándole la casa para hacer un puente que a día de hoy ya no se va a hacer. El hombre se ha quedado sin su casa con una deuda de pagar unas cuotas de una historia aquí de que les llevaron eso, pues le llevaron las tierras y tienen un plan de expropiación, le llevaron con la expropiación y bueno, el hombre perdió la casa y ahí fue. ¿Qué pasa? Pues yo creo que aquí chocaron varias perspectivas, ¿no? Porque nos juntamos gente con el tema del derecho a la vivienda, otra gente que, claro, es que los hipotecados hemos sido timados y hemos sido engañados y demás. Otra gente que decía, bueno, pues eso, ya que no hay viviendas, ya que las hipotecas no valen, pues hay que ir a ocupar, hay que coger la ciudad de las 20.000 viviendas vacías, ¿no? Eso siempre fue parte de nuestro discurso. ¿Cómo puede ser?
¿Quieres decir que hay 20.000
viviendas vacías
en una ciudad de 200 y pico mil habitantes?
Efectivamente, sí, sí. Pero nadie sabe cuál es el régimen de esa propiedad. No se sabe si es segunda vivienda, si es primera vivienda sin utilizar, cuánto tiempo llevan sin utilizar, sin ser ocupadas, pero sabemos que hace año y medio eran, yo creo que ahora serán más, porque va subiendo el paro. Entonces, según sube el paro, sube la desocupación de vivienda porque no hay renta del consumo para la vivienda. Y en la ciudad hay 20.000 viviendas desocupadas. En Galicia, 300.000.
Entonces, en Galicia, 300.000 de una población de 2
pues,
millones y pico.
2.700.000. 300.000 viviendas ocupadas. De hecho, Galicia es una de las zonas del Estado donde la burbuja inmobiliaria pegó bastante fuerte. En relación a la población, claro, porque claro, si hablas de Madrid, 7 millones de habitantes, 8 millones de habitantes o los que sean, claro, hombre, sí, especulación va a haber. Pero en un lugar mucho, una región europea mucho más pequeña, nos encontramos ante una situación dantesca, con una población que está dispersa. Las aldeas están abandonadas, los rurales están muriendo, y en las ciudades no se puede vivir, aquí fallan cosas. Y aún encima, en las ciudades no se puede vivir, y nosotros lo sabemos de nuestra relación con servicios sociales, ocupaciones en servicios sociales, etcétera, etcétera, que al final te dicen, bueno, mira, puedes ir o a Pai Rubinus, o a Cáritas, o a la Cruz Roja, y dices tú, vale, eso es un parche para la semana de hoy, pero es que mi día a día no puede ser parcheado.
Claro, curiosamente además, ¿no? Padre Rubinos, un alobé muy blanco, muy llano, sorprendentemente, dices, ¿por qué no tiene alturas? Y es como un lavado de una fundación de Inditex, ¿no?
Efectivamente.
O sea, qué curioso, ¿no? Tienen exención fiscal, quedan que te pasas con la ciudad,
sí,
liberan además impuestos y afianzan, ¿no? Una posición y una legitimidad en la ciudad. Es increíble, ¿no?
Es tremendo porque ahí hubo, como todo en esta vida, una parte
invisible
de la historia. Lo
explicamos. Padre Rubinos, ¿qué es?
Padre Rubinos viene a ser lo que... Residencia no es. Es como un lugar de alojamiento.
Albergue, ¿no?
Sí, es un albergue, sí. Albergue para mendigos por un lado y el concello, aquí el ayuntamiento, sí, deslocalizó parte de su... de su competencia el tema de Padre Rubinos. Oye, pues mira, va a haber un desahucio, pues tienes 5 días para estar en Padre Rubinos, mientras te estás buscando una casa. Ya, pero es que si no puedo pagar la primera, ¿cómo me voy a buscar lo que viene a ser la restitución de esa vivienda? Y Padre Rubinos está situado ahí en el barrio de La Bañó, y aquí hubo una cosa muy curiosa, porque hubo, primero, una campaña que se acuerda, por gente asesinamente, bueno, que estamos en la ciudad, de las marquesinas, de las paradas de buses, carteles, de alguien, no se sabe quién era, si era la gente que está llevando Padre Rubinos, agradeciendo a Mancio Ortega su inversión en Padre Rubinos, que el concello no le daba nada, que nadie le daba nada y que vino el señor Mancio Ortega a pagar, bueno, pues por una ampliación necesaria que ahora parece poco más que una casa en Marte, Padre Rubinos. Yo cada vez que lo veo allí es que es increíble. Pero ¿qué pasa? Ahí hubo un pequeño truco del almendruco, que para tener ese lugar hubo una permuta de terrenos, y son unos terrenos donde estaban antes Padre Rubinos que dan al mar. Esos terrenos pasan a tenerlos, ¿quién? El señor Amancio Ortega, bueno, la empresa de Inditex.
Sí.
Entonces yo me quedo con estos terrenos, a cambio yo te doy esta inversión ahí en Padre Rubinos, aún encima me desgraba vía mi SICAP, vía toda mi historia, y seguimos en un modelo de ciudad que volvemos a lo mismo. Esconda a los pobres, externaliza a los pobres, exterioriza a los pobres y los invisibiliza. Es decir, aquí estamos viendo como el caso de las viviendas sociales, por ejemplo, están en la periferia. La pobreza se va a la periferia. Y si no se va tanto a la periferia, queda ocultada. Y el tema de Padre Rubinos queda como ese lavado de cara, pues no se llama recatólica tampoco, porque tampoco lo sé porque no tengo tanto conocimiento, no me atrevo a decir estas cosas. Pero sí que es cuanto menos curioso que un oligarca que tiene explotado una gran parte del mundo se venga aquí a erigir como bastión de la caridad, de la solidaridad y de la ayuda a la ciudad, cuando al fin aquí lo que mueve es el interés económico puro y duro. Entonces, a día de hoy nosotros es lo que estamos viendo. Aquí en el concello se firman convenios con la Fundación Jove, otro oligarca local, se fundan convenios con el tema de Inditex, con Paideia, perdón, no con Inditex, vamos a hablar con propiedad. Paideia es la fundación de la exmujer de Amancio que murió, Rosalía Mera, ¿no?
Conocí.
Y se firman una serie de convenios que dices tú, pero vamos a ver. Pero firmar un convenio es una externalización, es un principio de externalización. Entonces, al final, es lo servido por lo comido. O sea, seguimos, sí, demandando, todo es muy injusto y demás, pero la tendencia y la línea política que hay establecida es la de la exterioridad y la externalización. Y eso es un problema gravísimo, porque al final es lo que pasa en Arteixo. Tú te pasas por Arteixo y los trabajadores explotados reconocen y aplauden a Amancio Ortega, que es una persona que toma café en el mismo bar que lo toman ellos, y es que hasta invita café de vez en cuando. Claro. Y dices tú, hombre, las condiciones laborales que tú tienes están por debajo de lo que ese hombre te invita a un café. Y esta es la realidad que estamos viviendo. Y esta ciudad pues está tomada por lo canta Dios que te crió, ¿no? Que sus marcas están colonizando nuestras ciudades, y ya es lo que se ve aquí en Coruña. O sea, la ciudad de Tojeiro, Inditex...
Estamos hablando con Héctor, Héctor Rejó Sáez, y hablamos de estos desahucios, hablamos de pobreza, de exclusión en la ciudad de las maravillas, a Coruña de Zara, Inditex, todo este grupo, pero también del puerto exterior, ¿no? O sea, ¿cómo se entiende, no? ¿Cómo se entiende que un Estado ponga unos miles de millones de recursos de todas en un puerto? Qué bueno, cuéntalo tú mejor.
Bueno, yo creo que el tema del puerto este es un drama. Gente con la que tiene un mínimo de conciencia política crítica, lo defines como un drama, porque estás haciendo un puerto exterior enfrente de otro puerto exterior, que es el de Ferrol,
que está sin barcos también.
Efectivamente, es decir, tú, aparte de que las obras, ya han muerto bastantes personas, para las obras que son, el lugar de las obras, el lugar del puerto exterior, es una auténtica... pues no sé, tormenta marítima, porque es un lugar abierto a la costa, y aquí la costa en Galicia, pues todos sabemos cómo es, hombre, no es un mar plato tipo como en Levante, no, aquí la cosa viene dura cuando viene. El tema del puerto exterior, pues volvemos a lo mismo, es la construcción de una ciudad por parte de oligarcas. No estamos viendo como una de las estrategias del capital, una de las nuevas estrategias del capital es la inversión en la construcción de las ciudades. El caso del puerto exterior, estamos viendo cómo se está llevando a cabo una infraestructura que a su vez no tiene infraestructuras de comunicación. O sea, para llegar ahí o vas con tu coche o ya me dirás cómo llegas. No hay ni un metro ligero que lleve las mercancías, no hay absolutamente nada. Hay una entrada y salida hipotética, porque como nadie sabe cómo va a resultar todo eso, pues de barcos, pero no se sabe nada más. Y volvemos a lo mismo, o sea, lo de Galicia...
Pero bueno, pero tiran una montaña abajo, agujeran otra,
por supuesto.
Y sí. Una infraestructura bestial de autovía, única y exclusivamente para conectar eso con la A6.
Ajá, eso es. O sea, se trata más bien son necesidades privadas de capital privado que terminan necesitando de fondos públicos. O sea, los propios fondos públicos ayudan a esta expansión de esto que hablábamos antes, ¿no? De la cotidianidad capitalista, ¿no? Yo invierto y luego voy a tener una serie de ingresos, pero vamos a ver, ¿ingresos para quién? Porque yo para la ciudad no veo que esto vaya a suponer ninguna. A mí no me ingresan 100 euros.
Pero claro, alguna me dice, me chiva, de que cerquita está Inditex, soñaban con los containers chinos.
Eso es.
Que llegarían al puerto.
Eso es.
Y la cuestión es que ahí está el puerto, tienen que hacer otro dique.
Está acabado, claro.
Porque se les caía el anterior.
Eso es.
Además de la muerte
de varios trabajadores, exacto. Sí. Cada año han muerto 2, 3, 4 trabajadores.
Y unas negociaciones de privilegio ahora con las petroleras, ¿no? Para que lleven para allá. Sí, pero sí. Todo aquello está vacío.
Sí,
y miles de millones fundidos.
Efectivamente, miles de millones que se dividen entre los impuestos del Estado, los fondos FEDER europeos que vinieron aquí para el puerto exterior. De hecho, ya hubo varios toques desde Europa, en plan de decir, oye, ¿en qué estáis invirtiendo los fondos de cohesión y cobertura esta que os damos desde la Unión Europea por ser una región infradesarrollada? Y decía, bueno, pues estamos haciendo este puerto, claro, pero vuelvo a lo mismo. Es que en Ferrol hay otro, y aquí el puerto que mueve a nivel económico bastante es en Vigo. En Vigo se mueve muchísimo. O sea, en la ría aquí, de aquí de Rías Altas, tú ya tienes uno, tendrás que potenciar el que ya tienes, no tendrás que meterte una inversión multimillonaria, que vuelvo a lo mismo, es que interés cubrirá el interés de los 3-4 millonarios que están aquí construyendo las ciudades, porque como infraestructura necesaria para esta ciudad, cuando vuelvo a lo mismo, volviendo al tema de antes de la vivienda, nos encontramos ya no con viviendas vacías, sino cada vez que vamos a servicios sociales, parece que el existir sin poder tener acceso a una garantía vivencial es una molestia, y resulta que luego estás invirtiendo dinero que me dices que no tienes en obras no necesarias. No tiene mucho sentido, y al final, por una necesidad, vuelvo a lo mismo, privada totalmente.
Volvemos a las viviendas, volvemos a los espacios, a Coruña. Históricamente, desde 1000 luas que se pretendió alquilar, ¿sí? Y no pudo ser, siempre ha habido como espacios autogestionados, una búsqueda colectiva, bueno, de generar vida, de generar encuentro, ¿no? Tú andas ahora en un proyecto.
Andamos ahí. Sí, bueno, nosotros también no deriva de esto de Zaudis, pero bueno, la gente que nos conocimos haciendo ahí actividad y activismo en esto de Zaudis, dijimos, bueno, pues mira, se ha conseguido, pues entre comillas, se ha conseguido descabalgar al gobierno del PP de aquí de la ciudad y dar entrada a lo que se llama a lo largo del estado los gobiernos de rebeldía. Habrá que ver cómo acaba, pero bueno, es una muy buena noticia. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con todas estas sinergias que tenemos generadas? ¿Nos vamos a quedar quietas? ¿No nos vamos a quedar? Y decidimos iniciar la aventura de este centro social, que está en Monte Alto, que es el centro social La Comuna, donde queremos hacer, estamos haciendo actividades varias.
El nombre lo dice todo.
Sí, es nostalgia pura y dura, ¿no? Es recuperar...
Bueno, también es comunidad, ¿no?
Totalmente, claro. Más que recuperar, es seguir insistiendo en lo mismo, en esto que estás diciendo, en hacer esa comunidad.
Sin comunidad no hay futuro.
Punto. Y que todas somos todo. O sea, creo que decía Deleuze, que en una metáfora muy bonita desde mi punto de vista, aunque suene así un poco, que en el momento que haces el amor con una persona lo estás haciendo con todo el mundo, ¿no? O sea, con esa concepción global, ¿no? Y ahí estamos de acuerdo. Entonces, aquí, esa pequeña parte de comunidad que estamos generando, pretendemos, pues sí, pues que sea un todo. Y es en Monte Alto, hemos montado este centro social, estamos arrancando con charlas, hacemos... chantador, hicimos un chantador, bueno, eso.
Un espacio de comida.
Efectivamente, ¿no? Sí, este domingo, claro, para la gente que viniera, tal, para salirnos un poquito de estas instituciones más caritativas y tratar de buscar un cierto empoderamiento comunitario. Repito, es muy complicado porque estamos empezando, entonces, poquito a poco, hicimos este chantador, tenemos un ropero también, que esto viene derivado de las compañeras del 15M, que también hacen su troco, su cambio ahí de ropa, vienes con tu ropa, te llevas aquí unos libros, tal. Entonces,
pero no como... es un almacenamiento de lo que le sobra a la gente.
No. O sea, la gente fue dando, entonces ahí hay como un stock que fueron juntando las compañeras de 15M y se ponen un ropero abierto. Entonces, para que la gente venga y coja, pues bueno, las vendas que vaya viendo. Además, también se está pensando en el tema, esto ahora con el material escolar, estamos viendo que hay muchos problemas en las familias que no pueden hacer frente al pago de libros, por ejemplo. Charlas, ciclos de cine... ¿qué más? Un espacio donde el movimiento se pueda venir a reunir, que en esta ciudad no había, o sea, no había espacios. La vuestra plaza donde estamos ahora hablando, las plazas, vale, bien, pero es que aquí hay invierno, que suele durar 7 meses, a lo mejor aquí en Coruña. Entonces, tener un lugar siempre es importante.
O sea, que lo de Galicia tropical es mentira.
Lo de California puede resultar en las Rías Baixas, a lo mejor durante 2, 3 meses, 4. Aquí en Coruña, en las Rías Altas, la cosa va distinta y va muy dura, porque la humedad es muy dura. Entonces, veíamos que no había un lugar donde podría reunirse, donde poder buscar, no está siempre en cafetería, porque no es un espacio igual de acogedor, que puede resultar un lugar donde tú le vas dando forma y conformando con distintas personas, sensibilidades, etcétera, etcétera, y aquí arrancamos y a ver cómo sale, autogestionado nuevamente con las ayudas de los socios y socios que hemos ido consiguiendo, y empezamos y a ver hasta dónde llegamos, ¿no? Como todo en esta vida.
Es una ciudad realmente tan acogedora, o sea, hay redes en esta ciudad de A Coruña, o sea, ha mejorado la dinámica en los últimos años, o sea, las plazas trajeron red, no trajeron
red. Me lo pones complicado, Manolo, me pones bastante complicado. A ver, hay una red formal que parte de las asociaciones de vecinos, por ejemplo. ¿Cuál es el problema? Que nosotros criticamos mucho a las asociaciones de vecinos. Hombre, que concursos de palilleiras, que está muy bien hacerlos, y de folclore, no llega, hay que ir un poquito más allá. Entonces, a nosotros vimos en estos desahucios, por ejemplo, como en el caso de Aurelia, también en el caso de Elizabeth, su propia vecindad, su propio vecindario, era como contrario, se trataba de escabullir de lo que allí estaba aconteciendo. Es decir, estas redes invisibles pueden existir a lo mejor a nivel de lo que es solo el edificio, ¿no? Yo puedo ver en casa de mis padres como la vecindad tradicional, lo que yo defino siempre como morador tradicional y morador mercancía. El morador tradicional, que ya tiene una continuidad, que ya hay una serie de cuidados, que hay un conocimiento, hay una cotidianidad, pues sí que hay una red de cuidados ahí. Pues la del quinto está pendiente de la del segundo, del séptimo y demás. Ya. Pero el morador mercancía, que es hoy el primero está ocupado durante este año por estudiantes, al año siguiente viene la familia que... Entonces se va rompiendo ese sentido de colectividad, y en Galicia, no sé si en otras partes del Estado, aquí la desconfianza siempre es un punto. No digo que sea algo negativo, pero bueno, siempre está ahí. Es una vertiente que tenemos ahí.
Lo tienes que demostrar.
Sí, eso sí. Es decir, hasta que no vea que me puedo fiar de ti, yo de ti no me fío, ¿no? Ese es un asunto. Entonces, a la hora de hablar de redes, yo creo que ahí es que... No me gusta un poco decir, no, la ciudad es súper insolidaria, porque no es verdad, porque cuando hay algo, hay un evento político en el que hay que estar, sí que hay el apoyo, a la gente de Alcoy, hay el apoyo al tema de los desahucios, hay el apoyo a la marea de la sana, ese apoyo sí que lo hay, aunque vaya cansando y se vaya desgastando, y ya sabemos cómo son los ciclos de protesta. Ahora bien, redes de barrio, de cuidados, si no hay un evento que las empuje, esporádicamente no, espontáneamente no van a surgir, eso está claro. Pero volvemos a lo mismo, ¿no? Creo que no es lo mismo aquí el barrio donde estamos, en La Sagrada, que es un barrio muy heterogéneo, la verdad, si subimos estamos en el Agra, y van cambiando las formas de relación. Si nos vamos al 15.004, totalmente, si nos vamos al centro, al 15.004, veremos una soledad colectivizada bastante curiosa. Sí. Simplemente es una cuestión de servicios. La economía de servicios también conlleva unos comportamientos individualistas atomizadores, ¿no? Cuanto más servicio hay, cuanto más economías de servicios se hay circundando en torno a un barrio, más se atomiza la cultura cotidiana de ese barrio. Cuanto más abierto es, parece que por lo menos hay una mayor cercanía, un mayor intercambio, ¿no? Que es lo importante.
Para ir terminando, Paco Vázquez, el Amancio, allí desde sus casitas, ¿no? En Puerto Real,
sí.
Con un plan, dicen, antiterrorista de cierre de la ciudad, no vaya a ser que sus señorías lo teman, hay todo un plan.
Sí.
Y a ver, Caballero en Vigo gana y aquí, en cambio, viene la marea.
Cuidado.
¿Cómo leemos esto, no?
Yo creo que se tiene que leer de manera diferente, ¿no? Yo, de hecho, yo siempre que puedo voy para Vigo por amistades, amores, otras cosas y demás. Y bueno, resulta curioso ver cómo la gente, Abel Caballero, mucha gente yo con la que pude escuchar, decía, no, es que nos defiende, es que nos... Era la misma figura de Paco Vázquez que tuvimos en Coruña durante 20 años, es la de Abel Caballero en Vigo. Es el cacique urbano, es la figura del cacique urbano.
Populista.
Totalmente, déspota además, porque, claro. Porque no trata de una integración, es yo te protejo, no hace falta que te escuche ni nada, nada. Que luego viene las obras de Puerto Cabral, vamos a continuarlas ahí en Vigo. Bueno, no te preocupes que es por el bien de Vigo, y Vigo, igual que aquí Vázquez era la Coruña. Entonces... El tema de aquí, de que en Vigo surja, Abel Caballero, surja no, continúa Abel Caballero, y aquí surja Marea Atlántica. Marea Atlántica viene de un proceso...
Eso nos interesa.
Viene de un proceso de, evidentemente, desafección con la política tradicional e institucional aquí en la ciudad. Aquí venimos de una alcaldía de Carlos Negreira, bueno, de un vasquismo continuado, simplemente sí. Cambió la marca, ¿no? Porque antes de Negreira estuvo el bipartito, con Losada, que el BNG cometió un error grandísimo entrar en ese gobierno, la verdad, porque a día de hoy lo seguirá pagando por los siglos de los siglos. Luego vino Negreira, el gobierno de Negreira fue lo que fue. O sea, son gobiernos del PP, por mucho que digan, claro, al final en la política puedes defender que maté una paloma y al final pues fue por un sacrificio bondadoso para la ciudad. O sea, en la política todo es defendible, pero luego al final vienen los hechos. Y aquí en los últimos años de Negreira se combatió, vuelvo a lo mismo, los desahucios, Coruña solo estuvo en los medios de comunicación por los desahucios que se producían, la brutalidad policial que había en cada situación social y activista, y Negreira eso poco a poco lo fue pagando, el tema de la corrupción, que si la operación Pokémon, o sea, había ahí un caldo para que surgiera algo, y surgió Marea Atlántica, acompañada por...
Y con eso nos vamos a quedar por los límites de la radio, porque va a haber más momentos.
Perfecto, Manolo, que yo me lío mucho siempre, no, ya lo sabes.
Un gustazo, Héctor.
A mí, o sea, para mí sobre todo que queráis escuchar siempre, y estar ahí pendiente. Muchísimas
bueno,
gracias, Manolo.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima, Manolo.
Ajún.
Yo soy que va, el amor viene y va, las cosas buenas se quedan. Pensar no es de locos, pecar no es de tontos, amar es de gente normal. Amo la libertad, amo a la gente normal. Mañana yo no sé qué será de mí, en la noche gris el cielo puede con todo. Ganar es de bobos, morder es de lobos, vivir es de gente normal. Viva la libertad. Viva la gente normal. Saber que te esperaré, hoy no me apetece de correr. Saber que te buscaré, hoy me apetece de correr. Hoy me apetece todo, todo lo que ande, todo lo que ladre, todo lo que quiera, todo lo que baile, todo lo que mueva, todo lo que enseñe, todo lo que sueñe. Hombre y mujer, todo lo que ande, todo lo que ladre, todo lo que quiera, todo lo que baile, todo lo que mueva, todo lo que enseñe, todo lo que sueñe.
moneda, a ver qué sale, tira el dado, va, a ver qué sale también, tira ya que estamos aquí. La cama por la ventana y vámonos a dormir al jardín, a reír porque sí, a admirar la luna y el sol. La noche está libre pa' ti, la libertad está hecha pa' ti, que hoy te apetezca todo, todo lo que ande, todo lo que ladre, todo lo que quiera, todo lo que baile, todo lo que mueva, todo lo que enseñe, todo lo que sueñe. Hombre y mujer, todo lo que ande, todo lo que ladre, todo lo que quiera, todo lo que baile, todo lo que mueva, todo lo que enseñe, todo lo que sueñe. Todo lo que ande, todo lo que ladre, todo lo que quiera, todo lo que baile, todo lo que mueva, todo lo que enseñe, todo lo que sueñe. Hombre y mujer, todo lo que ande, todo lo que ladre, todo lo que quiera, todo lo que baile, todo lo que mueva, todo lo que enseñe, todo lo que sueñe. Hoy no voy a cantar canciones que ya te sabes, hoy voy a ser el más golfo de toda mi calle.
Muy buenas, esta semana en la parte de puntos de información, de derechos sociales y denuncias, estamos con En Contraste, situado en la ciudad de Málaga y más concretamente nos situamos en el barrio de Pabla Palmilla, donde contamos con dos compañeras de Zambra. Por un lado tenemos a Sai. Hola, Sai.
Hola.
Y por otro lado tenemos a Leti. Hola.
Hola, buenas.
Que nos van a hacer un poquito un resumen de qué realidad hay, qué es lo que se mueve por la ciudad, qué es lo que se mueve por el barrio y qué cositas, campañas, iniciativas se están llevando a cabo y se piensan un poco llevar a cabo de aquí al futuro. Para empezar con un poquito de orden, si queréis, si os parece a las compañeras, empezamos porque, bueno, intentéis hacernos un breve análisis de cuál es la realidad actual, cómo está la situación en la ciudad de Málaga, en nuestros barrios, en nuestras luchas. Así que, si un poquito queréis empezar, quien le apetezca, contando cuál es el panorama.
Yo creo que estamos en un momento bastante, a nivel de movilización, bastante bajito. Yo creo que esta es la realidad, supongo, de muchas de las ciudades y barrios y pueblos, pero especialmente yo creo que en Málaga estamos en un momentito de movilización bastante bajo. Eso a grupos como Zambra, pues, hombre, no puedo decir que le beneficie, pero mientras que otros se están centrando un poco en la campaña electoral, en movidas de ahora en común, en temas de estar en las instituciones, creo que un grupo como Zambra, en el que más nos situamos, le está dando un tiempo de organización distinto, ¿no? Y donde está posibilitando que en ese tiempo estemos tejiendo bastante redes, bastante por abajo, que de otra forma a lo mejor se veían más interrumpidas por un proceso más fuerte de movilización. Entonces, creo que hemos hecho una lectura del momento y estamos un poco aprovechando en un poco más de hilar, de tejer, ¿no? De sostener, que es un poco como, de hecho, le hemos llamado al curso, ¿no? Evidentemente estamos en un momento de muchísima represión, o donde la represión está muy fuerte, en un momento en que la gente también está un poco en boca de todo el tema de Cataluña, el tema electoral, creo que son los temas que ahora mismo en Málaga, pues como en casi todas las ciudades, están tocando de lleno la realidad del territorio, ¿no?
Seguro que el momento, que el panorama es bastante desmovilizador, es bastante general, a la espera de estas elecciones generales, pero siempre ha habido grados ahí. Desde luego en Málaga creo que estamos tocando límites. Pero a la par que toda la mirada está un poquillo a la espera y centrada en qué pasa en las elecciones, el panorama después del día a día de la gente, de miseria y de precariedad, es ascendente. Y es insólito esta calma chicha que los movimientos sociales estamos, bueno, la generalidad de los movimientos sociales están adaptando ante la situación que se da, que pues a través de espacios como el Contrapunto, que es un punto de información y denuncia, a través de espacios como la Asamblea Intercorralas, Optos de Socios o las Asambleas de la Paz, vemos mareas de gente que no pueden esperar a ninguna de elecciones, mareas de gente que intentan solucionarse la vida, pero sin algunas tomando iniciativas, otras buscando apoyo ante un desconcierto muy grande, y situaciones de cortes de suministros, situaciones de criminalización cuando se buscan otras alternativas para poder acceder a esos suministros, temas de vivienda, gente hacinada, como este panorama que se lleva dando, pues en lugar de irse paliando, yo lo que percibo en el día a día es que va bastante en aumento. Peleas entre los bancos de alimentos, peleas entre las asociaciones de reparto de alimento, pues una situación de extrema necesidad. Y sobre todo eso, ¿no? Los montajes policiales y la represión, como decía Sai, pues nos hace poner ahí el acento en nuestro día a día, que interrumpe nuestros procesos, teniendo que poner absolutamente nuestra atención en eso, porque se dan situaciones de posibilidad de ingreso en prisión, pues como se están dando en todas partes del Estado, ¿no?
Muy bien, y ante ese análisis, ante ese panorama que habéis un poco pintado, ¿no?, con esas grandes pinceladas, ¿qué cosas, qué acciones, qué iniciativas o qué campañas un poco se están llevando a cabo? ¿Qué cositas existen en el barrio y la ciudad que estamos haciendo nosotras como grupo para dar alguna pista, ¿no? Creo que hay dentro de poquito un encuentro andaluz por la renta básica en Sevilla, hubo hace poquito el encuentro de la Asamblea Andalucista, hay un huerto que sigue ahí, que creo que tiene este fin de semana, este sábado, una fiesta, que es el Huerto Dignidad, se sigue el Contrapunto, ¿no? Se está en las coordinaciones, se salió a la calle, se sale a la calle para hacer un poco acciones, ¿no? Y se hizo la semana pasada un mercado de esclavos, en fin, ¿qué cositas se están haciendo?
Ya, casi te lo has dicho todo tú. Entonces,
explicarlo un poquito mejor, porque he dicho, por ejemplo, la fiesta de la huerta, pero no he explicado todo.
Yo creo que eso, que estamos en periodos de mucha construcción y de mucho tejido, ¿no? Y precisamente articulando desde abajo y bastante a la izquierda. Lo que pasa es que esos procesos son muy lentitos, son muy de a poco y no son de masa, no son procesos grandotes, no son procesos de una visualización extrema, son procesos en los que se articula cositas muy, muy pequeñitas, pero que precisamente son desde el no adoctrinamiento, desde el no toma de poder, desde el no atajo. Entonces, desde ahí lo que nos queda es un poco es encontrar ahí en esos procesos el sentido, ¿no? Que además es lo que nos da sentido. Entonces, bueno, yo creo que la huerta es un proceso de construcción, que es una huerta ocupada en el barrio de Palma-Palmilla, y que cada vez más se está acercando mucha gente del barrio, que además hemos tenido así como un primer conflictillo que se ha resuelto de una forma bonita o de una forma no violenta o no coercitiva, y eso entre gente del propio barrio, tal, y eso, bueno, pues siempre te llena como de emoción. Y creo que estamos en un momento donde también todos nuestros colectivos están muy parrucos de dinero, muy faltos de oxígeno en la gente, pero también muy faltos de euros. Y desde ahí, pues bueno, yo que sé, coordinaciones como las del 22M, que estamos participando más bien a nivel local que a nivel general, pues pues están faltas de euros y de gente, ¿no? Entonces hay que reactivar esos espacios de coordinación. Ahí es donde participamos en la acción del mercado de esclavos que enunciaba. Estamos también en procesos de empoderamiento, de conocer nuestro propio cuerpo, territorio, y en eso creo que hemos mirado bastante a Canarias, hemos mirado procesos en Galiza y el último tiempo, pues evidentemente también es imposible no tener cierto influjo de lo que significa las CUP, y ahí es donde entra todo el proceso de la Asamblea Andalucía, de un proceso municipalista andaluz, donde creo que cada vez está habiendo más emergencia, más fuerza, un espacio más abierto de lo que era el andalucismo en esta tierra, un espacio más con unos tintes más abiertos que se abre y que da juego a que podamos entrar muchos que no nos ascribíamos solo a una cuestión nacionalista identitaria, meramente, ¿no? Y creo que también el tema de la Revi, pues no lo queremos dejar de parte, y después todo el tema antirrepresivo y todo el contrapunto que comentaba Leti, que seguir recogiendo el dolor e intentando transformarlo en lo colectivo, en la rabia, en una transformación hacia otro lado, dentro de nuestras posibilidades, que no son todas las que nos gustaría siempre, y nuestros deseos.
Yo creo que es un momento donde cuesta mucho, sobre todo en los grupos un poco más mayoritarios, cuesta mucho, aunque qué grupos son ahora mayoritarios, pero cuesta mucho la confluencia, como el deseo de juntarse con la otra, y pensamos que en este momento es básico. A pesar de esa dificultad, pues por ejemplo hay espacios de confluencia como el 22M, como coordinadoras como la municipalista que ha comentado Sai, con el tema antirrepresivo por supervivencia, y pensamos que es ahí donde hay que poner el acento ahora, en ver cómo creamos esos espacios de confluencia desde esa generosidad y desde esa certeza que tenemos que caminar juntas para poder llegar a algún lado. Y mientras tanto, pues se van creando espacios como de... Se van recuperando espacios que pretenden caminar hacia lo comunitario, de alguna manera, volver a esos lazos. Y, por ejemplo, pues igual que la Huerta Dignidad, que es un... Pues eso, que es como una iniciativa de crear otro tipo de alimentos, otro tipo de relaciones, otro tipo, pues para en estos tiempos nos agarramos a iniciativas también como el Banco Bueno, que lleva ya unos 3 añitos, que son comedores sociales autogestionados por la gente y para la gente, porque hay que comer, al igual que hay que tener un techo, que no es que no se nos proporcione, sino que se nos niega y se nos arranca. Y para conseguir esas necesidades básicas totalmente, pues ahí se crean esos pequeños espacios de autoorganización que parten desde algún lado, desde un lado como desde el deseo de construir otras formas y desde una absoluta necesidad de supervivencia, de sobrevivencia. Y vaya, el resto más o menos creo que se ha ido comentando.
Y por último, un poquito mirando hacia el futuro, ¿no? ¿Qué cositas están en mente? ¿Qué cositas tenemos en mente? Creo que tiene que ver con amnistía social, ¿no? Creo que tiene que ver con campañitas, que una por lo menos va por ahí, ¿no? ¿Qué cositas, mirando hacia el futuro, hay en mente para hacer?
Sí, bueno, pues... Ahora mismo estamos enfrascados con un compañero de Cuevas de San Marcos que tiene como muy próximo un triste ingreso a prisión, ¿no? Y demostrando una vez más lo represivo, ¿no? Del sistema, la cara más represiva. y no solo, sino que tenemos una multa de una compañera de más de 400 euros por doblar una pancarta, ¿no? Arbitrario, que es la compañera Desi. Y entonces ahí vamos a tener que luchar un montón con el tema de amnistía social, visualizando cómo a nuestra gente la van metiendo en la cárcel, o la van reprimiendo, o la van esquilmando, y cómo nos van intentando, digamos, aplacar, ¿no? Por otro lado, está la lucha del 061 que nos ha parado, que sigue y que denuncia la parte de los derechos laborales y cómo día a día esto se vulnera. Y después también el tema del medio ambiente y de los espacios más comunitarios, con el tema de no solo la huerta, sino que es en el barrio, sino también fuera del barrio, en una zona protegida que se llama Rey Canal, y que creo que va a ser también un tema importante. Y después también el propio barrio ha salido la oportunidad de colaborar con un instituto con temas de integración social, alumnos, y que parece que puede haber ahí algo lindo, algo bonito, con lo que construir más red, más barrio, más comunidad y ligarnos todavía más. Y bueno, estamos ahí dándole vuelta a esto, además de mantener todas las iniciativas que ya se están comentando, como Contrapunto, Mismamente en Contraste, Aquelarre, tal.
Pues por esta misma necesidad de sobrevivencia y de emprender iniciativas conjuntas, pues se señala también esta próxima movilización en Madrid del 7 de noviembre, donde intentaremos confluir para que no nos sigan esquilmando de alguna manera con el genocidio machista, y es una de las cuestiones que se están dando ahora también de confluencia. Y luego, por otro lado, ante estas elecciones que están teniendo todo el acento, pues nosotros desde algunos espacios colectivos pues también emprenderemos nuestra campaña de exigencia de cesión de todas las viviendas ocupadas de bancos para las personas que las habitan, especialmente del Banco Malo, la Sareb, y también de exigencia de suministros para todas, agua y luz para todas, no a ningún pago de ninguna deuda inventada ni legítima, y quien no tiene no paga, y tarifas realmente sociales. Y esa será nuestra campaña electoral de cara a las elecciones que vienen.
Sí, y también creo que el mantenimiento de nuestras propias vidas, que no es poco, y ahí es donde hay compañeras intentando ver cómo hacen trabajo digamos libremente asociado y no tener que entrar en los mercados de empleo.
Y una amnistía para todas, porque nos están obligando y criminalizando, y exigimos una amnistía social ya.
Y vale, pues ya terminando, y sin más, y creo que bueno, va a haber un periodo también bonito en Zambra de formaciones, donde va a haber una charla el 21 de noviembre de José Luis Carretero con autogestión y precisamente todo el tema de las viviendas que comentaba Lady. Va a haber otra charla con el tema del colapso con Luis González en enero, y posiblemente venga también, nos visite Hippie de Valencia para contarnos el tema de la amnistía social un poco mejor y el tema de los desempleados que buscan las habichuelas.
Bueno, yo añado un último y de 30 segundos. Este año, como ya se lleva haciendo muchos años anteriormente, Zambra y Baladre realizarán seminarios, cursos de especialización, tanto en Málaga, Granada como en Cádiz. Con lo que respecta a Andalucía, en Málaga serán el 4, el 5, 11 y 12 de abril, y en Granada serán el 14, 15, 16 y 17 de marzo. Y además, bueno, pues esperamos que en un par de semanas o tres podamos empezar a poner la mesa de materiales en el hall de la Facultad de Ciencias de la Educación, como también estos años anteriores. Y nada, por mí solamente daros las gracias a Leti por este ratito, por hacernos un poco el panorama de lo que hay y qué hacemos ante esto. Muchas gracias. Y nada, vosotras, compas, que estáis al otro lado de la radio, muchas gracias por escucharnos y seguir escuchando Radio Pimienta, seguir estando en las ondas y nada, salud, fuerza y lucha. Esta semana en Zamba Distribuidora os traemos Raíces en el Asfalto, pasado, presente y futuro de la agricultura urbana. Las autoras son Nerea Morán y José Luis Fernández. Edita Libros en Acción y tiene 344 páginas. A lo largo de la historia, la agricultura y las ciudades siempre han mantenido profundas relaciones de dependencia, que hacen imposible su comprensión de forma aislada. Un vínculo que se quiebra con el desarrollo de la revolución industrial, sin llegar a romperse del todo. Raíces en el Asfalto reconstruye ese hilo invisible, rastreando la evolución de las teorías urbanas en su relación con la agricultura y recuperando los principales episodios en los que movimientos sociales y comunidades urbanas volvieron a cultivar en las ciudades. Un recorrido desde los orígenes asistenciales de los huertos urbanos a la apropiación de los mismos por parte del movimiento obrero, pasando por las guerras mundiales, las crisis económicas o los conflictos sociourbanísticos más actuales. Veremos cómo, idealizados o temidos, los huertos urbanos siempre se han desarrollado más cómodamente durante los tiempos convulsos que una vez recuperada la normalidad, cuando nuevamente eran desplazados a los rincones de la ciudad y olvidados por el planeamiento urbano. Tiempos revueltos y tiempos de revuelta marcarán un itinerario en el que nos acompañarán las motivaciones y apuestas políticas que se esconde tras el gesto de cultivar verduras en la ciudad. Un camino que recorreremos junto a clérigos, pedagogos, reformadores sociales, librepensadores, políticos, sindicalistas, artistas, movimientos contraculturales, ecologistas, vecinales, etc. Repito el título de este libro, Raíces en el Asfalto, pasado, presente y futuro de la agricultura urbana. Las autoras son Nerea Morán y José Luis Fernández, edita Libros en Acción y su precio de venta al público es de 15 euros. Compañeras, como siempre, daros las gracias por estar ahí, recomendaros la lectura de este interesante libro y nada, nos escuchamos la semana que viene. Salud, fuerza y lucha, compañeras.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. ¡Ajul!